¿Saben ustedes, queridos oyentes, qué ocultan nuestros hijos? La mayoría me tendrá que decir que no, que seguramente no lo saben. Bueno, pues este es el título de un libro cuyo autor es Javier Urra Portillo, que es bueno, que es un hombre experto precisamente en temas del menor, que es psicólogo y que además, pues, que está muy bien considerado, puesto que personas tan relevantes, tan conocidas, tan pensadores, como por ejemplo José Antonio Marina, ha dicho de Javier Urra que es un activista educativo. Y otro filósofo y escritor como Javier Sábada ha dicho de él que es la voz de la infancia. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistarla aquí en Radio Isla. Javier Urra, un saludo muy cordial desde Radio Isla.
Encantado de estar con usted y de estar sobre todo con sus oyentes. Muchísimas gracias.
¿De verdad, Javier, que nuestros hijos nos ocultan muchas cosas?
Pues hay de todo. Hay de las 4.000 respuestas, casi 5.000 que tenemos de toda España, 450 chicos dicen, le cuento todo a mis padres, le cuento todo. Hay chicos que son muy abiertos. Hay otros 140 que dicen, no les cuento nada. Estos son los realmente problemáticos, los que están cerrados en sí mismos y los que un día nos pueden dar una sorpresa. Y la inmensa mayoría de los hijos nos cuentan lo que quieren contar. Ahora, no hay temas de intimidad, como su primera relación sexual, o si ha discutido con un amigo, o las malas notas, que nos lo ocultan. Pero bueno, pensemos cómo éramos nosotros hace unos años y tampoco habrá quizás tantas sorpresas.
¿Y lo que se le oculta a los padres se le dice a otras personas?
Pues normalmente sí. Yo creo que los chicos tienen algún amigo de máxima confianza que les hablan pues de los temas que les ocupan y les preocupan, de cómo están creciendo, de sus propias relaciones. Por ejemplo, en el libro nos ha llamado la atención que hay varios chicos que no dicen a sus padres cuál es su orientación sexual. Es más, hay un chico que dice, soy gay, pero tengo novia. Bueno, hay otro chico que dice, yo no me atrevo a decir que voy a misa, o otro que tiene amigos de otras razas. Me da a mí que, claro, esos con sus amigos sí lo cuentan. Lo que pasa es que encuentran en su familia un ambiente poco acogedor, poco poroso a ese tipo de expresión.
Es duro oír decir, como le acabo de escuchar a usted, Javier, que un chico le tenga que negar a su padre que tiene amigos de otra raza, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que solo es una respuesta de 5.000, estadísticamente es insignificante, pero España es un país muy tolerante y las Canarias aún más, pero todavía nos quedan algunas situaciones, algunos lugares y algunas formas de relación que dificulta y que no admite a un hijo exactamente como es. Eso es preocupante, como me resultó preocupante el chico que dice, mis padres que salgo con amigos a dar vueltas. Dice, no es verdad, salgo, doy vueltas, pero solo, porque no tengo amigos. Ese es un ejemplo paradigmático de fracaso en la comunicación. Hemos tenido otro caso, por ejemplo, de varios casos de anorexia, sobre todo en el tema de chicas, que reconocen que vomitan, que toman laxantes. Hemos visto algunos casos que nos dicen que sí, que sus novios pues las agreden cuando no acceden a veces a sus peticiones. Esto es profundamente grave. No es numéricamente muy llamativo, pero bueno, es todo un síntoma. Es verdad que encontramos aspectos que a los adultos nos sorprendería. Las nuevas tecnologías a los chicos no les preocupa nada, a los mayores sí, a los chicos nada. Sí es verdad que hay chicas y chicos de 13 años que dicen, entro en páginas de muchachos de más de 18, pero lo dicen con toda tranquilidad, sin duda.
De hecho, se producen muchas relaciones y ahí hay un caso trágico, el de hace no tantos días en Martorell, en Cataluña, donde los encuentros entre muchachos se producen frecuentemente por Internet y en muchas ocasiones con mucha diferencia de edad, ¿no?
Claro, Internet, que es un magnífico sistema, que es una autopista del conocimiento, facilita sin duda la comunicación, pero la hace más de riesgo, entre otras cosas porque a partir de ahí juega la fantasía y tú puedes hacerte pasar porque tienes distinta edad, distinto sexo, distinto todo, ¿no? Y estos chicos lo que hay que hacer es educarles a que tengan prudencia, a que sepan lo que puede haber al otro lado. Yo creo que no podemos hacer que nuestros chicos luchen contra las nuevas tendencias ni las nuevas tecnologías, sino que hagan un uso apropiado, que tengan capacidad crítica, que tengan una distancia óptima, que se planteen las consecuencias de sus actos. En eso sí podemos ir formando a los niños desde corta edad.
Bien, y teniendo en cuenta el cada vez mayor protagonismo, en muchas ocasiones por razones laborales de sus padres, que tienen los abuelos con sus hijos, ¿el entendimiento entre nietos y ya personas de la tercera edad es mejor?
Bueno, yo creo que el entendimiento hoy es mejor en todas las generaciones. ¿Sí? Es decir, antes los padres, bueno, estaban más en casa, pero te decían, este tema es de mayores, vete a tu cuarto, o cuando seas mayor comerás huevos. Hoy hay muchísima más intento de comunicación entre padres e hijos. Este libro, lo que ocultan los hijos, no busca en absoluto hacer transparentes a los hijos y a los padres, en absoluto. Lo único que busca es que ese libro se ponga encima de la mesa después de leerlo y se le pase a los hijos y que comentemos cosas. No, yo creo que estamos mucho mejor comunicados y es esencial la figura de los abuelos y las abuelas, porque transmiten lo más importante de la vida. Ellas han depurado lo que realmente es importante, no lo urgente, y es un gran antídoto contra la dureza emocional. Los abuelos transmiten algo que es esencial, que es ternura, que es corresponsabilidad generacional, y es muy bueno para los niños pasar muchos ratos y querer mucho a los abuelos con sus dificultades, con sus déficits, con sus Parkinson's, con sus Alzheimer. Hay que quererlos, eso está en el deber ser. No es si quiero o no quiero estar hoy con el abuelo, es que hay que estar con él. Y a los abuelos les es magnífico, es una auténtica terapia disfrutar viendo jugar, correr y contar cosas a los nietos. Esencial ese criterio, sin duda.
Pero por aquello que se dice, Javier Urra, de que los abuelos le consienten todo a los nietos, ¿de esa manera no los están maleducando?
Yo creo que no, ¿no? Porque es que esto que usted me plantea hace unos años era exactamente así. Es decir, los padres se educaban, ponían límites, decían no, y los abuelos eran esas personas muy permisivas que dejaban que el niño se subiese por el sofá, que hiciera lo que quisiera, que le compraban más golosinas, que... Pero es que eso ha girado y está pasando lo contrario, que hoy hay unos padres que hacen una gran dejación de responsabilidades. De ahí viene ese libro que yo publiqué hace dos años, El pequeño dictador, cuando los padres son las víctimas, y sin embargo son los propios abuelos los que se ven asustados de decir, pero mira, este niño, ¿cómo se le consiente tanto? Fíjese, cuando yo firmo la feria del libro, por ejemplo, el libro del pequeño dictador, me encuentro con abuelos que dicen, quiero su libro, señor Urra, pero a ver qué dedicatoria le pone, porque realmente es para nuestros hijos y no queremos que se molesten. Esto es profundamente grave, ¿no? Yo creo que tenemos que retomar nuestro papel de padres, de adultos, no intentar tampoco ser estupendos, explicar nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras dificultades, nuestras ilusiones, decir a los hijos que les queremos, hacer que los hijos también nos transmiten que nos quieran, y ponerle mucho humor a la vida, relativizar los problemas, ir al campo, disfrutar de la naturaleza, practicar deporte con los hijos, aprovechar el rato que vamos paseando en el coche para hablar de nuestras cosas. Cuando vemos las noticias en la televisión o las escuchamos en la radio o las leemos en un periódico, ver cuál es el criterio que tienen nuestros hijos y a partir de ahí pues empezar a comunicarnos. Esto yo creo que es lo esencial.
No hace muchos días estamos hablando con el profesor psicólogo experto en temas de menores, don Javier Urra Portillo, que acaba de publicar un libro que se titula ¿Qué ocultan nuestros hijos? Pero no hace muchos días intervino usted en unas sesiones, ¿verdad? Y me llamó la atención, señor Urra, lo que dijo, que los dos grandes problemas en estos momentos de la juventud es el alcohol y los padres divorciados.
Sin duda, eso es exactamente así, y este verdadero informe, que es un auténtico estudio, lo demuestra. Mire, de 2000 chicos y chicas de 13 y 14 años, 360 nos reconocen que viven de una manera brutal los fines de semana. Chicas dicen, chicas y chicos, estoy hablando de 13 y 14 años, Dicen, oye, llego a casa a veces mal, y les digo a mis padres, me ha sentado mal el segundo cubata. Dicen, no, es verdad, había tomado muchos más. Y esto tiene un peligro grave, Y es que los chicos creen que no tienen problema. Y dicen, bueno, yo bebo mucho este fin de semana, me pongo ciego, pero yo no vuelvo a beber hasta el fin de semana que viene. Luego controlo. Claro, crea su error de percepción. Y el otro tema que usted plantea, muy grave, es el de las separaciones mal llevadas, que son muchas, y que nos están llevando al debatido síndrome de alienación parental, a la denuncia falsa, a la utilización de los niños como arma arrojadiza, a una lucha de legitimidad que hace que algunos niños se posicionen desde la distancia afectiva y están perdiendo el vínculo tanto con el padre como con la madre, porque ven que ellos, por intereses espurios y bastardos, los desprecian. Cuando los padres se proponen hacer daño, la justicia y los servicios sociales poco podemos hacer. Y en el tema que usted planteaba del alcohol, decir que este libro nos enseña que llegamos casi siempre tarde. Hablamos con los hijos del tema de la sexualidad o del tema del alcohol cuando tienen ya cumplidos los 14 años. Y hay que hacerlo posiblemente a los 12. Esto es importante porque siempre creemos que nuestros hijos, por serlo, son más pequeñitos de lo que son. Y nos equivocamos.
Y el fenómeno cada vez más extendido del botellón, donde no solo se consume alcohol, se trasnocha desmesuradamente, se consumen drogas, etcétera, etcétera, ¿puede ser producto de ese desarraigo que usted nos comenta que puede haber entre hijos y padres?
Pero yo creo que el botellón, que parece que nació en Cáceres, es una forma de encuentro entre jóvenes. No ha cambiado tanto las cosas, es una forma de estar todos juntos y a partir de ahí, pues yo miro, si me gustas, me gusta, me dejo ver. Lo que pasa es que hemos hecho una cultura en España, no en los países mediterráneos, sino en España, porque en Italia, en Francia o en Portugal, los horarios no son los propios nuestros, ni en Grecia, donde la gente tiene que salir por la noche, tiene que consumir muchísimo alcohol. Por cierto, que como usted muy bien apunta, a veces entremezclado con pastillas con la increíble Viagra, que lo están empleando muchos jóvenes para mantenerse toda la noche en un punto de excitación, con los riesgos que conlleva cuando se toma un depresor como es el alcohol. Pero, bueno, ¿qué ocurre con el botellón? Uno, que hay ayuntamientos que lo están alejando el botellón de la ciudad, pues para que los mayores no tengan el perjuicio del ruido o de los orines, etcétera. Pues bueno, pero el problema sigue, el problema es realmente que los chicos siguen consumiendo mucho. Es verdad que hay chicos que van al botellón y controlan, hay algunos que van al botellón y no beben, me consta, hay otros que van al botellón y beben unas cervezas, y hay otros que se disparatan en la marabunta y que conllevan hechos manifiestamente violentos, a veces embarazos no deseados, terribles. Había habido chicas que me han dicho, no sé con quién me acosté ayer. Eso es terrorífico. Y pues a veces algunos accidentes de moto o de coche. Tenemos un problema con el alcohol grave. Hay una permisividad en la ciudadanía total. No habría que perseguir la venta de alcohol, sino el consumo. Realmente es tan lesivo y habría que perseguir a los padres económicamente cuando un chico lo vemos cuando vive entre meses una vez y otra vez y otra vez. Hay una corresponsabilidad en la educación de los hijos, sin duda.
Llama la atención, profesor, lo que nos ha dicho, ¿no? Profesor Urra, que alguna chica le ha dicho en los cuestionarios que usted ha planteado, no sé con quién me acosté ayer durante, bueno, una noche de botellón. Y de ahí, entiendo yo, tantos embarazos no deseados.
Bueno, el embarazo no deseado se produce, yo creo, por varias razones. Una, hay muchos chicos que deciden no ponerse un preservativo, pues porque en el fondo dicen, a ver si esta chica va a creer que es que yo, si está con la novia, por ejemplo, soy promiscuo. Segundo, hay quien se está equivocando y ha transmitido que, bueno, que si llega una situación X, pues siempre cabe el aborto. Más allá del problema moral que es el aborto y para algunos como yo un golpe a la conciencia, está las dificultades emocionales para una madre joven que tiene que abortar. Pero es que quien está haciendo un muy mal uso del día de la píldora del día después y lo está confundiendo con un sistema preventivo, y hay quien va al ginecólogo, pues es que todos los lunes. En ese punto es donde está la confluencia entre la libertad y la tutela, y ahí es donde los padres tenemos que respetar la relación que existe entre un hijo de más de 14 años como paciente con un médico, pero al mismo tiempo supervisar cuáles son sus conductas para que no se nos desvíen, sin duda.
Cada vez se escucha más que la juventud, a medida que van pasando los meses, es como más violenta, y ahí están los casos que continuamente contra profesores, contra padres, amigos, novias, etcétera, etcétera, pues esos excesos de violencia, digo. Y hay quien achaca todo esto, y usted que es profesor y conocedor del menor como muy pocos, a los videojuegos, a las videoconsolas, a Internet. ¿Es así, profesor?
Bueno, decir dos cosas. La delincuencia infanto-juvenil, en los 30 años que yo llevo trabajando, no está aumentando. Sí es verdad que algunos hechos violentos de carácter lúdico, gratuito, brutal, pues como hemos visto los que prendieron fuego a una indigente en un cajero en Barcelona, esos hechos puntuales y muy, muy subrayados por los medios de comunicación, bueno, pues tenemos algunos casos dramáticos que nos hacen ver a algunos chicos con rasgos muy de dureza emocional, próximos a la psicopatía, con chavales absolutamente que el principio filosófico es primero yo y luego yo. Intervienen los videojuegos, en algunos casos, algún videojuego, algún tipo de videojuego muy violento puede estar entre los factores etiológicos de algunos chicos que además suelen estar muy solos, que no tienen otros amigos y que llegan al paso, al acto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poner un antídoto, una vacuna, que es enseñar lo que es la compasión, manejarnos en lo que es el perdón, conseguir lo que es sensibilizarse, lo que es el respeto a los objetos, a las plantas, a los animales y muchísimo más a las personas. Eso hay que hacerlo desde niños, y a partir de ahí el riesgo de que un menor cometa esas barbaridades disminuye. Y luego los medios de comunicación, entiendo que han de tratar la noticia como noticia, no hacer de eso un espectáculo, y también transmitir a la sociedad que los menores, por serlo, no son impunes y que el que lo hace, lo paga. El otro día en Barcelona la sentencia ha sido de 17 años de privación de libertad. Sépase.
Ya, yo he leído muchas obras suyas y muchos artículos suyos, Javier Urra, y hay uno, en cuando usted habla de relaciones entre padres e hijos, de las diferentes etapas de las relaciones, ¿no?, filiopaternales, ¿no? ¿Cuál es la peor etapa?
Bueno, yo no emplearía la palabra peor, si me lo permite.
Bueno, la más difícil, si quiere.
Claro, exacto. Si me dice usted cuál es la etapa esencial en la vida de una persona, además de los 9 meses intrauterinos fundamentales en las que tanto se capta, los 3 primeros años de vida son esenciales. Luego, porque hay que ganar cada día, cada minuto, para que el niño capte la seguridad, para que capte el amor. Y luego hay una etapa interesantísima que son los 7 años. Los 7 años es una edad en que el niño pasa del yo al tú, que tiene la idea de la realidad, es un pensamiento más abstracto, importante, los 7 años. Luego hay una edad en la adolescencia que difiere un poco entre chico y chica, pero estaríamos hablando de los 15-16, que es compleja, que es difícil, que es hormonal, donde no se aguantan ellos mismos, donde tienen momentos de euforia y momentos que languidecen y se deprimen, donde no creen sentirse entendidos, donde se sublevan cuando un amigo les deja, y donde entonces los adultos, pues aparte de pagar las llamadas telefónicas que hacen muy a menudo, pues están un poco desnortados. Pero decir que eso, luego, 2 o 3 años después, a los 18, 19 años, los chicos y chicas se van centrando, van teniendo su formación laboral o universitaria, se buscan su novio o su novia, y esa etapa tan virulenta, tan de primavera de la vida, pues desaparece.
Pues Javier Urra, Urra Portilla, ha sido un placer hablar con usted. Una voz que ciertamente nos pone al tanto de lo que es el menor, los conflictos entre padres e hijos. ¿Qué razón tiene José Antonio Marina cuando lo calificó activista educativo, y Javier Sábado, que es usted la voz de la infancia? Si me lo permite, por si alguno de los oyentes quiere profundizar más en sus disertaciones y en sus escritos, profesor, autor del último libro que tengo en mis manos, ¿Qué ocultan nuestros hijos?, voy a dar, si le parece, su correo electrónico.
Encantado, cómo no, encantadísimo.
javierurra.com, ¿no?
Así es, así es. Ahí estaré. Y yo recibo decenas de mails, y tengo que decir que tardo más o menos, pero contesto a todos. Y de ahí, el otro día aquí en el Colegio Cisneros, en La Laguna, saco todos mis conocimientos. No hago más que captar la realidad de padres, de profesores, de abuelos, de medios de comunicación, de jóvenes, de niños. Y ahí vamos viendo la evolución que tiene esta sociedad, que quisiera decir que en conjunto funciona bien, que tenemos unos padres que luchan por hacerlo lo mejor posible, unos profesores mayoritariamente vocacionales, unos medios de comunicación generalmente responsables, pero sí es verdad que tenemos algunos problemas y esos, la verdad es que a veces hay que utilizar cirugía, porque si no se convierte en una metástasis social y en una psicopatía generalizada. Y lo que precisamos es una higiene mental colectiva y nos evitaremos muchos problemas y disfrutaremos de la vida, que por cierto es bastante corta, ¿eh? Entonces aprendamos a disfrutar unos con otros, sin duda.
Esto y mucho más, no se olviden del libro ¿Qué ocultan nuestros hijos? De Javier Urra Portillo, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros en estos últimos 20 minutos aquí en Radio Isla. Profesor Javier, gracias por estar en nuestra emisora.
Muchísimas gracias a usted por hacerse eco y hasta muy pronto.
Hasta muy pronto.